Esa era su vida. Su vida no tenía mayores emociones. Su vida era el color de su pluma. Tenía una vida gris, sin pena ni gloria, pero al menos tenía un hogar, tenía alimento y ya. Con eso era suficiente. Un día llegó una tormenta con vientos huracanados. Él se refugió en la abertura de su árbol, pero fuera tan fuerte la tormenta que arrancó el árbol, y el árbol cayó por allá y el pajarito quedó inconsciente. A la mañana siguiente se levantó, estaba todo golpeado y la mitad de su cuerpo estaba sumergida en el agua. Pues salió de allí, salió como pudo, buscó, ya la tormenta había pasado, estaba saliendo el sol, y todo mojado y muerto de frío, se colocó en un árbol, en un ramo tumbado. No me tumbe, por favor, el árbol todavía. Esos son los efectos especiales. Entonces se subió en una rama de un árbol y se quedó dormido, mojado, temblando de frío, esperando que el sol secara su plumaje. Cuando de repente abrió los ojos y fue a ver su plumaje, descubrió, sorprendido, que no era un ave gris. Resulta que su plumaje, que había estado sumergido bajo el agua, había sido la oportunidad para quitarle la mugre, y tenía un plumaje azul precioso, como el de un pavo real, como el de un faisán. ¿Cómo así? Un azul eléctrico. Entonces se bajó al agua, que como había llovido, había agua fresca y limpia, se bañó como pudo y se dio cuenta que era un pájaro azul. De repente miró hacia el cielo y vio unas aves que volaban como siempre. Las veía pasar como uno ve pasar un avión. ¡Wow! ¿Cuándo me montaré en uno? ¡Wow! Y de repente quiso brincar de una rama a la otra, y cuando empezó a brincar se dio cuenta que era ligero y que podía volar. Y era que sus alas habían cogido tanta mugre que le había aumentado el peso, pero el agua del huracán le había quitado toda la mugre. Y él entonces se dio cuenta que podía volar y se brincó y se puso a volar. Y dijo: ¡Wow! ¡Puedo volar! ¡Qué maravilla! ¡Puedo volar y sin hierba! ¡Qué maravilla! ¡Wow! Y se puso a volar feliz y contento. Y de repente buscó un lugar, porque cuando quiso buscar alimento ya no había. El huracán le había quitado su hogar, le había quitado su medio ambiente, su medio de existir. Estaba arrasado su hogar. Y decidió buscar otro lugar y se puso a volar. Y empezó a volar y dijo: bueno, ya esto es ganancia. No tengo hogar, no tengo comida, pero puedo volar y puedo ir a donde nunca antes había imaginado. Y siguió volando y en el fondo vio un horizonte verde, y se puso a volar el horizonte verde, y mientras más se acercaba a ese horizonte veía aves de todos los colores que volaban también cerca de él. De repente vio un pájaro de plumaje azul eléctrico. ¿Cómo así? ¡Ve! ¡No, somos hinchas del! ¿Cuál tiene camiseta azul? ¡No, somos hinchas del Blumen! ¡La vamos! ¡Wow! Y entonces se fue corriendo, volando rápidamente detrás de esta ave. No sabía que tenía familia, que tenía especie. Y siguió a este ave y vio que esta ave se paró en un árbol. Se puso un árbol y se puso a picar una fruta larga, amarilla, coloradita. Se puso a picar. Yo no conocía las frutas. Y se acercó a probar de ese mango. Y ¡wow! ¡Qué delicia! Yo siempre comiendo gusanos pestilentes, y ahora puedo comer esta delicia de fruta. Y entonces el pajarito azul se puso a cantar. ¿Y cómo así? ¿Podemos cantar? Y él intentó cantar y se puso a cantar, y la pajarita lo miró. Ella la miró, y entonces se fueron a volar juntos, se casaron y vivieron felices y comieron ambos. Bien, el pájaro del pantano. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos esos pájaros del pantano? Que nos conformamos con lo poco que tenemos. Hemos perdido la capacidad de lucha, A veces, cuando uno sale de la universidad, quiere conquistar el mundo, pero muchas veces se estrella, las cosas no son como uno quiere, como uno fue. Vienen los primeros golpes, las primeras decepciones, las primeras frustraciones, los errores que vamos cometiendo, y entonces cada vez dejamos de luchar, nos contentamos con menos, nos contentamos con lo mínimo y nos convertimos en estas aves grises. Nuestra vida se volvió gris, se volvió sosa, sin pena ni gloria. Pasamos por este mundo como por casualidad, como por en fin, pero no porque tengamos una motivación. Esas motivaciones que tuvimos en nuestra juventud se fueron perdiendo porque los golpes de la vida nos fueron endureciendo y nos fueron quitando las ganas de luchar, de salir adelante. Muchas veces, cuando nos hemos acomodado a una vida triste, a una vida mediocre, a una vida sin emociones, muchas veces Dios, que nos ama tanto, tiene que matarnos un huracán, que destruya lo poco que tenemos, porque a veces, si no nos estrellamos, no somos capaces de descubrir lo que tenemos y lo que podemos dar y lo que podemos llegar a ser. ¿Cuántas veces nos contentamos con lo poco? ¿Cuántas veces nos conquistamos con tener el sueldito mínimo, la casa, la comida? Y una de las grandes críticas que le doy a la educación latinoamericana en general es que sacamos empleados para empresas y nos hemos olvidado precisamente de lo contrario, de la creatividad, de empoderarnos de nuestras cosas, en ser verdaderamente autónomos. Hay gente que sale por haber sido el primer puesto de su universidad toda su carrera, primer puesto de ingeniería química del 2018 y primer desempleado del 2019, porque no hemos cultivado precisamente el que seamos los dueños de nuestro propio trabajo. Un pensador decía que si tú no te preocupas por conseguir tus sueños, alguien te contratará para que cumplan los suyos. O te pones tú a trabajar en tus propios sueños, o te vendrás trabajando para los sueños de otros, para los sueños ajenos. Y a veces necesitamos que me muevan el piso, a veces necesitamos que nos arranque nuestro hogar, a veces necesitamos que nos tiren al agua para allí descubrir lo que somos. Cuando nos contentamos con tan poco, perdemos la capacidad de descubrir quiénes somos en realidad, y a veces necesitamos un golpe. Muchas veces el Señor nos prueba, pero el Señor nos prueba no porque nos quiere hacer daño, sino porque nos ama. 1 Corintios 10:13, primera carta de San Pablo Corintios, capítulo 10, versículo 13. A ver, la Biblia más rápida del Oriente. ¿Quién dijo yo? ¿A mí? 1 Corintios 10:13. ¡Al tiro! ¿Ya? Por favor.
De hecho, ustedes todavía no han sufrido más que pruebas muy ordinarias, pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados por encima de sus fuerzas. En el momento de la tentación les dará fuerza para superarla.
Ya, me gusta más la versión que habla de prueba. Dice, porque hasta ahora no han sufrido ustedes una prueba lo suficientemente grande. Pero cuando sufran esa prueba, no se angustien, porque Dios nunca los va a dejar probar más allá de lo que puedan resistir. El Señor conoce de qué estás hecho, y el Señor sabe hasta dónde puede apretarte sin que te vayas a quebrar. El Señor sabe hasta dónde damos, y por eso nunca nos va a mandar una prueba que sea humanamente insoportable, porque la prueba, por más dura que sea, Él sabe que hará que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nosotros mismos. Cuando nos ponen a la prueba, cuando nos ponen al calor, cuando nos ponen a la fuerza, a una fuerza que aparentemente parece destruirnos, es cuando damos lo mejor de nosotros. Ayer me llevaron a una cata de café. Yo soy cafetero a morir, cuando vivo en Colombia. Y me llevaron al mejor café boliviano, el 8 Cacharla Cumbia. Y Buena Vista tiene una, está creando un centro de cata. Y fuimos allá y nos probaron 5 o 6 tipos de café diferentes. A nosotros tuvimos los ojos abiertos hasta. Y entonces, y era increíble ver cómo el grano de café tan sencillo, aunque ya tostado y molido, tenía olor. Pero cuando lo pasaron por la máquina de presión, de calor, de vapor, eso que ese café diera lo mejor de sí mismo. Mientras más dura fue y más caliente y más presión tuvo ese café molido, fue capaz de dar lo mejor de sí mismo. Cuando este pajarillo fue llevado al desierto, fue capaz de dar lo mejor de sí mismo. Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan Jesús es la luz del mundo, pero en Mateo lo somos sus discípulos, que estamos llamados a ser como el Maestro. Por eso es necesario que nos vayamos al Sermón de la Montaña, donde Jesús da unas instrucciones precisas sobre cuáles son las características que debe ser un discípulo, que debe dar, que debe tener un discípulo. Vámonos a Mateo 5, del 13 al 16. Los primeros 12 versículos del capítulo 5 de Mateo son las bienaventuranzas, la nueva ley que el Señor nos da. Miren, en el Antiguo Testamento Moisés subió a un monte, el monte Horeb o el monte Sinaí, y allí nos entregó y nos dio la ley, la Torah, la ley, los 10 mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús, como nuevo Moisés, se sube al monte de las bienaventuranzas, y desde el monte de las bienaventuranzas nos da los nuevos mandamientos del cristiano. Muchas veces nosotros los católicos parecemos quedarnos más en el Antiguo Testamento, que Jesús censuró, que en el Nuevo Testamento, el que Jesús nos liberó. Voy a decir algo que puede sonar un poco escandaloso, pero si tú vives tu vida teniendo como signo, como orientación moral, los 10 mandamientos, si tú a la hora de confesarte te confesas de los 10 mandamientos, te tengo una mala noticia. Si tú eres un cristiano que vive los 10 mandamientos, vas a ser un buen judío, no necesariamente un buen cristiano. Porque lo que debe mover la acción del cristiano no es vivir en función de los 10 mandamientos, no robar, no mentir, no matar, sino debe vivir en función de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son la nueva ley que Jesús nos da. Y tan es así que los 10 mandamientos no son tan importantes que Jesús los redujo. Cuando se le acerca un maestro de la ley y dice: ¿cuál es el mandamiento más importante?, Jesucristo dice: uno solo, que tiene un color arriba. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo importante es la frase que dice Jesús a continuación: porque en esta ley se resume, se sintetiza toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas, la Torah y el Antiguo Testamento, se reducen en 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso San Pablo decía que el cristiano que vive en el amor decía: ama y haz lo que quieras, porque el que ama nunca va a hacer el mal. Yo no te robo porque la ley dice no robar. Yo no te robo, Rosy, porque eres mi hermana, porque eres mi hermana de comunidad, mi hermana en la fe, y por eso te cuido, por eso procuro lo mejor para ti. No es que no hago las cosas porque no toca hacerlas, sino que paso a manejar la ley no desde la negación y la prohibición, sino una ley proactiva, una ley desde el sí, amando. Si yo te amo, no te robaré, no te haré daño, no levantaré falso testimonio contra ti, no desearé los bienes ajenos. Entonces en el amor se encuentra esta ley. Inmediatamente después que Jesucristo ha revelado los 10, que ha revelado las bienaventuranzas, la siguiente frase o la siguiente enseñanza con la que instruye a sus discípulos en las bienaventuranzas es nada menos dándole dos características: ser sal de la tierra y luz del mundo. Vosotros, dice Mateo 5:13, sois la sal de la tierra, mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte, ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Qué interesante que inmediatamente después de las bienaventuranzas Jesús nos instruya que la esencia del cristiano, su acción, su misión y su servicio, debe ser como la sal y como la luz. La sal. ¿Por qué Jesús identifica a sus discípulos con la sal? ¿Qué propiedades puede tener la sal para que sirva de referencia como identidad del cristiano? Es interesante descubrir, mis queridos hermanos, que la sal tiene cuatro cualidades que la hacen ser un material único y muy valioso para la humanidad en los tiempos de Jesús y en todos los tiempos. En los tiempos de Jesús, la sal tenía cuatro propiedades interesantes. ¿Cuáles son esas propiedades? En primer lugar, un condimento. El mismo Jesús dice que si la sal pierde su sabor, se vuelve sosa. ¿Para qué sirve? Es mejor tirarla para que la gente la pisotee. La sal tiene la particular de levantar, de despertar el sabor de los alimentos. Algo insulso, le pones un poquito de sal y ya se vuelve mucho más agradable. Despierta los sabores. Entonces, la primera propiedad de la sal es ser un condimento. Despertar, avivar. Y así como la sal despierta el sabor de los alimentos, nosotros como cristianos estamos llamados a despertar el valor, la bondad, la cualidad y la belleza de nuestros hermanos, de las personas que el Señor ha puesto a nuestro alrededor. Segunda propiedad de la sal, el más importante en los tiempos de Jesús, era el de ser un conservante para los alimentos. Porque, hermanos, en los 10.000 años de humanidad, ¿cuánto tiempo la humanidad cuenta con luz eléctrica? 100 años, 120 años, de 10.000 años de humanidad. Entonces eso es el 0.001%. El ser humano ha vivido sin electricidad durante el 99% de su existencia. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin electricidad? Los jóvenes morirían de inanición sin chat, sin internet y sin aparatos donde conectarse. Los más mayorcitos podemos recordar tiempos antiguos y encontrar mayor facilidad, ¿sí? Pero cuando no había electricidad y las zonas eran demasiado calor, la sal se convirtió en un elemento valiosísimo. Porque ¿qué hacen en la actualidad los bolivianos que viven en zonas donde no hay luz eléctrica? ¿Cómo hacen para conservar los peces que pescan? ¿Cómo hacen para conservar las llamas que sacrifican? ¿Cómo hacen para conservar los alimentos? Los salen. Tú puedes matar una vaca y no tener frigider, y la salas completamente. La sal impide que venga la mosca y la pique, y la gusana y la pudre. La sal entonces evita la putrefacción, evita la corrupción, conserva. ¿Cuál es el mensaje entonces que se quiere del cristiano cuando se le dice que sea la sal de la tierra? Precisamente que donde él esté, evite la corrupción. Donde él esté, eche fuera la maldad. Donde él esté, no pueda surgir ninguna putrefacción, ni pueda crecer el pecado en medio de nosotros. La sal sirve para conservar los alimentos, y eso lo hizo un material demasiado valioso. Tercer cualidad de la sal: fertilizar nuestras tierras. El famoso salitre, que peruanos y bolivianos sabemos muy bien lo que significó, se convirtió en un elemento valioso capaz de organizar una guerra internacional, porque era capaz de devolver la vitalidad a los campos, ¿sí? Antes de que existieran los abonos químicos, era el salitre que se echaba a la tierra, lo que enriquecía y hacía que las cosechas pudieran aumentarse en un campo. Nosotros también tenemos, como sal, tenemos que ser fertilizantes. Tenemos que enriquecer la tierra empobrecida por mucho uso. Donde estamos, tenemos que ser fermento de fe, fermento de esperanza. Estamos llamados a devolverle la fe y la esperanza, la vitalidad a las personas que por circunstancias distintas de la vida la perdieron. Y por último, otro elemento importante, otra cualidad importante de la sal, fue que se convirtió en medio de pago. ¿Sabían ustedes los reyes persas, babilonios, asirios, con qué le pagaban a su ejército? No era con oro y plata, a veces no había oro y plata suficiente para pagar el ejército. A los soldados, a la tropa, se les pagaba con una bolsa de sal, porque la sal era muy valiosa. Todo el mundo necesitaba sal para conservar sus alimentos. Entonces, como era tan valiosa, se convirtió en medio de pago. Y cuando llegaba fin de mes, los reyes persas y los reyes asirios los ponían en fila a sus ejércitos y les daban su paga, que consistía en un poco de sal. Mis queridos hermanos, ese es el origen etiológico de la palabra salario, porque te pagaban con sal. Entonces es increíble cómo una costumbre de hace 3000 años de antigüedad puede estar presente en nuestro medio con la palabra salario. No te pagan con sal, te pagan con bolivianos, pero el hecho de que la palabra se llame salario está recordando esta propiedad importante que tiene la sal. Estamos llamados a ser condimento. Eso es precisamente lo que debemos de ser en el mundo: darle sabor a un mundo sin sentido, que no es capaz de darle respuesta a las necesidades básicas del hombre. Tenemos que ser conservante. Durante muchos siglos el hombre usó la sal como conservante. Donde hay un discípulo del Señor, debe haber un testigo que con su presencia evite que la corrupción se desboque en el mundo. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, verso 9, cuando se nos habla de la esperanza de la segunda venida de Jesucristo a la tierra, dice: el Señor no se afana, no es que esté demorado, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. El Señor no tarda en llegar, es porque es paciente, porque quiere que todo el mundo se salve, porque estamos llamados nosotros a llevar el mensaje para que más personas puedan encontrarlo a Él y salir del pecado y salir de la corrupción. Los cristianos somos la sal que impedimos que la corrupción se desboque en el mundo. Tercero, fertilizar la tierra agrícola. Estamos llamados a enriquecer el mundo y a darle esperanza con la alegría del Evangelio. El Papa Francisco ha vuelto a insistir que tenemos que volver a la alegría del Evangelio. El Evangelio no puede ser triste, no puede ser aburrido. Los curas y las monjas no podemos tener cara de haber chupado limón, ni cara de amargados. Un cristiano triste es un triste cristiano. Yo no sé por qué tenemos ese concepto que ser cristiano significa ser aburrido. Y me invitaron a dar un retiro, una conferencia, a los muchachos de último grado de bachillerato en un colegio particular, un colegio de religiosos muy importante de Barranquilla, uno de los colegios posiblemente más prestigiosos que hay, colegio de varones. Los muchachos de la promoción que se iban a graduar eran como unos 90 muchachos. Y yo les pregunto, allí en el salón de conferencia, les digo, a ver muchachos, les hice una pregunta. Les dije, quiero que sean sinceros y me respondan con sinceridad de corazón. Levanten la mano los de ustedes que quieren ser santos. Adivinen cuántos jóvenes levantaron la mano. Digan una cantidad. ¡Ninguno! Le dije a jóvenes de colegio de curas, ¿quién quiere ser santo? Levanten la mano. Ninguno la levantó. Más bien todos prefirieron mirar hacia abajo apenados. Le dije, ok, les doy gracias por su honestidad y por su sinceridad. Y ahora me gustaría que me dijeran por qué razón ustedes no quieren ser santos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué son para ti los santos? Y me puse a llenar, pensé que iba a colocar 4 ideas, me faltó tablero para ir colocando. A ver, ¿por qué no quieres ser santo? Padre, porque los santos son aburridos. Porque las viejas beatas son amargadas. Y de allí una gran lista. Aburridos, amargados, aguafiestas, sin capacidad para la sonrisa, para la alegría, para la broma. Qué triste que muchos de nosotros que nos llamamos buenos católicos nos hayamos convertido en los espantajóvenes. ¿Por qué? Porque vivimos un cristianismo triste, aburrido, moralista. Todo es pecado, todo es condenación, todo es mal. Carnavales es malo, es infierno, es el diablo. Pues depende cómo los asumas. Barranquilla también tiene carnavales. Y organizamos el sábado pasado, antes de carnavales, un carnavalores en la curia con el arzobispo y las parroquias. Espectacular. No satanices la cultura. Evangelícela. Ilumínala con la luz del Evangelio. Rescata sus valores buenos. Quítale el trago, quítale la borrachera, quítale la morbosidad y pon la alegría del cristiano, pon la alegría del Evangelio. Por ahí hay una canción que dice que la gente dice que los cristianos somos aburridos. No sé si la conocen aquí. Pero tenemos que demostrar que ser cristiano no es ser aburrido. Que ser cristiano significa tener muy buen genio. Ser cristiano significa ser alegre. Ser cristiano significa ser feliz. Yo no sé quién nos engañó. Hacemos creer que la santidad significa ser aburridos y amargados. Pepito iba a realizar su primera comunión. Tenía 9 años. Estaba allí sentado en la catedral. Iba a empezar ya la homilía. Se sentaron todos. Y entonces el obispo se puso a caminar entre los niños de la comunión. Y de repente le dijo a Pepito, a ver tú, Pepito, a ver tú, ¿quiénes son los santos? Pepito se asustó. porque de seguro que habían visto los arcos. Pero en ese momento que le pregunta el obispo, a sus 9 años en una catedral, pues eso como que lo bloquea uno. Se puso de pie, ¿quiénes son los santos? Y como diciéndole, ¿y ahora qué hago? Espíritu Santo, help me please. Y entonces el Espíritu Santo lo oyó. Y resulta que estaba encapotado todo el cielo de la ciudad, y el Espíritu Santo mandó una brisa. Y sopló las nubes que estaban sobre la catedral. La catedral quedó sin nubes y de repente un rayo fuerte de luces multicolores golpeó todos los vitrales que había en la nave oriental de la catedral, y los rayos atravesaron la nave central y llegaron hasta el fondo, y fue un espectáculo de luces, de rayos de colores que entraban. Pepito vio los rayos de colores, siguió la luz para ver de dónde venían, y vio a San Francisco, vio a Santa Catalina, vio a Santo Domingo, vio a San Martín de Porres, y como teniendo la respuesta le dijo, Monseñor, los santos son los que dejan pasar la luz. Y muy convencido de lo que había dicho, y satisfecho, se centró, porque ya había dado la respuesta. Los santos son los que dejan pasar la luz. ¡Qué respuesta tan sencilla y tan profundamente teológica! ¿Qué significa que los santos son los que dejan pasar la luz? Que los santos son transparentes, que los cristianos somos transparentes. Quien te ve a ti no debe verte a ti, sino al Cristo que está detrás de ti. Que tus vidas y tus actos vengan a ver a Jesús que hay dentro de ti. Porque cuando una imagen que debería transparentar se vuelve opaca, esto es un ídolo, porque se volvió opaco. Yo no soy capaz de ver el santo que representa esa imagen, sino creo que es ese pedazo de yeso, de madera, y le froto y le pelo el dedo ahí, frotándole para que me traiga buena suerte. Se volvió un ídolo, porque se volvió opaco, porque dejó de ser transparente para llevarme a la vida de aquel hombre o de aquella mujer ilustre que vivió y siguió la vida de Jesús. ¿Sí? Eso es la santidad. No es rezandería, no es viatería, no es estar rezando lleno de devociones. Miren, con todo respeto, soy un sacerdote que nací en la renovación carismática, y como sacerdote carismático no soy amigo de las devociones. Y se pueden sorprender, las devociones surgieron en la Iglesia Católica cuando los curas se olvidaron de evangelizar, cuando se olvidaron de presentar a Jesús, y como no sabían qué hacer, entonces pues invitaron la novena a San Expedito, la novena al dedo gordo del niño Jesús, la novena a la Santa Oreja, la novena a las Santas Llagas, y un montón de novenas, porque no sabían cómo hacer que sus fieles tuvieran un encuentro con Cristo Jesús. Cuando se perdió el querigma, nos llenamos de devociones. Y perdóname por lo que te voy a decir, y yo no sé si eso significa que nunca más me vuelvan a invitar a un retiro, pero que lo digo, lo digo. Dime cuántas devociones tienes y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. Que no te quede el ojo. Dime cuántas devociones tienes y te diré qué lejos estás de Cristo Jesús. Ay, Pedro, Padre Chari. Y entonces el rosario, un momentico. Una cosa es rosario, otra cosa son devociones. Son dos cosas totalmente distintas. Para mí el rosario no es una devoción. Para mí el rosario es un canto de amor a mi Madre María. Para mí el rosario es, a través de los ojos de María, contemplar a mi Señor y mi Salvador, porque nadie lo contempló como ella, nadie lo vivió como ella, nadie lo experimentó como ella, que lo engendró en sus propias entrañas y no lo dio a conocer. San Juan Eudes, perdóname que hable de San Juan Eudes, pero el santo fundador, algo tengo que decir de él. San Juan Eudes, en el siglo XVII, 1600 y pico, fue un cura carismático antes de la renovación carismática. San Juan Eudes decía que la práctica más hermosa y la mejor de todas las devociones consistía el no apegarse a ninguna devoción. Que la práctica más hermosa y la mayor devoción consistía en no tener devociones, sino guiarse confiados por el Espíritu de Dios y dejar que Él nos guíe con su luz y con su amor. ¿Sí? Por lo tanto, tu gran devoción tiene que ser el mismo Jesús. Luz del mundo. En Lucas 1, 78 y 79 nos dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Son las últimas palabras del cántico de Zacarías. La luz ilumina en las tinieblas, brilla en la oscuridad. En Juan 3, 19, 21 nos dice Jesús: la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. La luz, los hijos de la luz, no tienen temor de acercarse a la luz, pero los hijos de las tinieblas huyen de la luz. La luz vino al mundo y los hombres huyeron de la luz, sí, porque sus obras eran malas. Cuando era joven, nunca me olvido, vivía en un rancho junto a un sol. No me interesa, es un canto. Cuando era joven, yo quiero contarles que no fui cura toda mi vida. Yo, siendo profesional, a los 25 años entré al seminario, pero toda mi carrera universitaria fui un joven común y corriente. ¿Sí? Antes de conocer al Señor, recuerdo que éramos a final de la década de los 70, eran las luces psicodélicas, los hombres usaban unos zapatos con plataforma llamados macarios, las campanas de las botas nos salían desde las rodillas, el pelo largo, las solapas de las camisas llegaban hasta el hombro, las corbatas eran cuadradas. Entonces los africans era de moda. Y recuerdo que iba a haber una fiesta psicodélica, y entonces a esa fiesta iba a ir la Rebeca, y era una pelada a la que le estaba echando los perros. Va a ir la Rebeca, va a ir la Becky, va a ir la Becky. Y tú le digo a mi mamá: mamá, por favor, lávame mi jean blanco. Vaya, mi jean blanco, quiero ir con mi jean blanco. Mi jean blanco era mi favorito. Y entonces, yo no sé qué hago, llego después del almuerzo y mi mamá no me le había lavado. Se me olvidó. No, mamá. Entonces yo mismo lo voy a lavar, lo metí, lo eché a la lavadora, le eché cloro, lejía, se demoraba mucho, ahí mismo lo puse a secar, y ahí mismo lo colgué y lo planché y me lo llevé. Y entonces, después de lo que pasó, llegué a la fiesta, luces psicodélicas, todo oscuro, los rayos de luces por todos lados. Al fondo, en un rincón, había apenas un foco de esos fluorescentes largos de color morado, que era como la parte más oscurita del lugar. Entonces saqué a la Becky a bailar y me la fui llevando al rincón quita calzón, y entonces me la fui llevando para allá. Y cuando voy llegando y me voy acercando a la luz morada, no sabía nada de química y no conocía la reacción de la lejía con los rayos ultravioletas. Como no la había enjuagado bien, la lejía se había secado en el pantalón. Y cuando Becky me mira el pantalón, me dice: Charlie, tu pantalón. Yo lo miro, parecía un camuflado. Yo, ¡ah! Parecía un camuflado totalmente manchado. No puede ser. Fui corriendo al baño, me metí, cerré la puerta, prendí la luz y dije: yo me lo quito, lo mojo y mojado me quedo, pero yo no me pierdo a la Becky. Y entonces, y cuando prendo la luz, que era amarilla, mi jean estaba perfectamente blanco. ¿cómo así? Entonces me fue acercando a la luz ultravioleta y apenas caí en el rango de acción de la luz, ¡ah!, y salí espantado. Toda la noche me tocó estar en el medio, ya no me la pude llevar al rincón, pero bueno. Entonces, pero huía de la luz ultravioleta porque me demostraba que mi pantalón estaba manchado. Huía de la luz ultravioleta porque demostraba que mi alma estaba sucia. Pero el que obra la verdad no tiene temor de ir a la luz para que quede manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Queridos hermanos, no sé cómo está tu corazón, pero sí sé que Él puede limpiar. No sé qué situaciones concretas, no sé qué pulsiones, qué vicios te están esclavizando, te están amarrando, te están encadenando. Pero solo quiero decirte una sola cosa: Jesús te hizo libre y Jesús quiere para ti la libertad. No te trajo a este mundo para que vivieras en esclavitud. No te trajo a este mundo para que tu vida sea sosa, aburrida, gris, amargada. No te trajo a este mundo para asustarte que si no vas a misa y te pones a rezar, te vas a ir al infierno. No te trajo para que tengas una religión de miedo. No te trajo para que tengas una religión de hipócritas. Te trajo para que seas libre. Y te trajo para que seas feliz. Cierra tus ojos un momento. Y quiero que pienses cuál es en este momento la situación que más tristeza te está trayendo, que te está esclavizando, que te está haciendo vivir en zozobra, en angustia, que si otros se enterarían te avergonzarías. ¿Qué es aquello que es tu mayor cadena, tu mayor lastre, tu mayor tristeza, tu mayor temor? ¿Qué es aquello que te impide vivir en verdadera libertad, en verdadera gracia y el verdadero amor? Jesús es la luz, y si te acercas a Él, aunque no quieras, va a salir a relucir la mancha de tu pantalón blanco o la mancha de tu corazón. Este es el momento para que le digas: Señor, te entrego mi mancha. Ustedes ya tuvieron el taller de las ataduras y escribieron allí cada una de esas manchas y ataduras que los hacen infelices, que les quitan libertad, que les quitan felicidad, que les impide vivir como hijos de Dios. Señor, queremos a lo largo de este día conseguir el valor y las agallas suficientes para soltar estas cadenas, para liberar estas amarras. Y te pedimos que esta noche, en la hora santa, en el fuego purificador, tengamos las agallas, Señor, de quemar esas cadenas y con el acto del fuego quemado experimentemos la verdadera libertad de tu amor, de tu gracia y de tu infinita misericordia. No queremos ser esclavos, Señor. Estamos cansados, cansados, Señor, de nuestra vida. Danos, Señor, la capacidad de descubrir que con tu gracia y tu fuerza podemos verdaderamente de Capricornio.